del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes.
Diego Tomasini, Nini
Bolero e Iván Horowitz. De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
La tele más barata está en Vital. Llévate un Smart TV LED 43 pulgadas VGH a 326.390 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 31.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Y jabón líquido Skip Toy Pack por 3 litros a 6.999 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés en todo Electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 26 de octubre o hasta agotar stock.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UME, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
AM 1270.
FM 97.1.
En duplex. Provincia.
You were the sweetest thing, yeah, yeah.
Viví las legislativas nacionales 2025 por AM1270
y FM97.1
en Duplex.
Bueno, continuamos esperando los primeros resultados. A las 21 nos habían prometido los primeros números. Bueno, todavía no han aparecido.
Le sigo dando F5, ¿eh?
No pasa nada, ¿no?
No, yo estoy igual. No.
Están
no.
F5, F5, F5 y nada.
Estamos todos iguales.
Nada, ¿los nada. WhatsApp cómo andan?
Estallado.
O sea que sí, los WhatsApp tiran un montón de cosas que tenemos, necesitamos los datos oficiales para poder saber si son así.
La palabra del día es expectativa.
¿Y los stickers, Irina?
Yo sigo coleccionando, pero no se los voy a decir. ¿Cuál?
Tienen lágrimas, puedo hacer preguntas así,
no,
tipo,
no podés
¿quién es quién?
Sí, porque vamos a dar muchos indicios de qué es lo que se está hablando y no.
Ah, bueno, qué sé yo, indicios ya hay.
Indicios ya hay en
el
todos
tema,
lados, ¿no?
El tema es que tenemos que ser responsables y tenemos que dar los datos oficiales. No podemos dar versiones que nos van. A nosotros ya nos llegaron
las mesas
de todos lados, versiones, pero no las estamos diciendo al aire porque hay que ser responsable como periodistas y dar la información oficial.
Por supuesto.
Que me gustaría que empiece a darla porque estoy dándole acá F5.
Y no pasa nada. Y no pasa nada. Estábamos escuchando a Annie Lennox recién. Está bueno decirlo para la gente que está del otro lado escuchando nuestra transmisión especial que arrancó a las 8 de la mañana. Y todavía continuamos acá.
Y va a continuar.
Y va a continuar hasta por lo menos tener todos los resultados, escuchar voces, todo lo que va a ser este momento que están esperando muchos.
Vamos a las preguntas banales.
A ver, me encanta.
¿Cómo manejan la ansiedad?
Bueno, yo hoy me costó mucho la mañana porque ya estaba muy ansioso, entonces me levanté. Yo tengo un equipo de fútbol bien colonialista, lo mío voy a decir. Soy de Aston Villa.
Soy
de Aston Villa, de Birmingham, de donde era Ozzy Osbourne.
Claro.
De hecho, Ozzy Osbourne es como nuestro número uno en el Aston Villa. Cada vez que sale el equipo que comanda Dibu Martínez en el arco. Bueno, entonces a las 11 de la mañana jugaba el Villa y dije, listo, me abstraigo, voy a mirar este partido. Jugábamos con el Manchester City. Ganamos 1-0, así que fue mi primera alegría del día. No sé cuántas más tendré en este día domingo. ¿Ustedes cómo lo manejaron?
No, yo no manejo la ansiedad.
Directamente. No, me entrego a la ansiedad, digamos.
La ansiedad me maneja a mí.
Abrazo la ansiedad con los dos brazos y
hace de mí lo que ella quiere.
Bien.
Así que no, ni lo hincha ni lo intento.
Transitemos la ansiedad.
Irina, ¿cómo maneja la ansiedad? Te
no,
corres unos kilómetros.
Sí.
Corres de la ansiedad.
¿Cuánto hoy?
Hoy corrí 2 horas. No. Imagínense lo detonada que estaba.
Ahora volvemos corriendo a... ¿no?
Vos sabés que mi papá me hizo ese chiste, ¿eh? Pero que estás yendo corriendo a La Plata.
2 horas, ¿cuántos kilómetros son? ¿Un montón?
Y
¿o no?
Corrí medio despacito porque tenía que hacer además un entrenamiento de cuestas.
Ajá.
Entonces eso lo haces más lento.
Claro.
Pero habitualmente son entre 20 y 21 kilómetros. Pero hice un poco menos.
Sí. ¿Y por qué estás 18. Entrenando hacia? ¿Cuál es el horizonte,
me
Irina
voy,
Hauser?
Para mi cumpleaños.
Sí. ¿Qué, cuándo
falta
es?
Muy poquito, el 8 de noviembre.
Ah, ya.
Me voy a correr a Villa La Angostura.
Oh,
así que bueno.
Qué lindo,
qué lindo.
Sí, sí. Me voy a relajar un poco.
Hermoso Villa La Angostura.
Sí, es hermoso, es hermoso. Así que bueno, me voy poniendo.
Pero hay competición en Villa La Angostura o vas por el...
Hay una carrera, sí. Hay una carrera que son varias carreras,
sí.
Vos podés correr distintas distancias. Hay una de 42, que
sí.
Yo no voy a correr, ya corrí en la Ciudad de Buenos Aires. Hay otra de 21 y hay otra de 10. Yo voy a correr la de 21.
La de 21,
igual es un montón, en la montaña es un montón.
Lo dice con esa soltura.
¿Y cómo es el circuito? ¿Por dónde es? Le estoy preguntando muchas cosas.
No, pero es que vos sabés que no me fijé todavía, porque lo hago muy a último momento, porque no quiero estar pensando, obsesionada con, mirá, todo esto es subida, todo esto baja, ¿viste? No. Entonces me lo veo a último momento y ya, me lanzo a la aventura.
Bien. Bueno, pero eso es un manejo saludable
divino,
de la ansiedad.
Sí, igual divino, rodeado de lagos.
Sí, igual te digo la verdad.
Montañas.
Sí, igual hoy rodeada de autos.
No, pensando en Villa La Angostura, Hauser.
Un poco de igual de oxígeno había, viste, arbolito.
Claro.
Lago de Palermo, todo eso. Pero sí, me hizo efecto un rato y después...
Después chau.
Después, no, ya dije, quiero ir para...
¿Y esa corrida va con auriculares, información, auriculares, música o
hoy,
nada?
Hoy me puse la radio. sí.
Ah, viste, sí. No te desenchufaste tanto.
No, no me desenchufé tanto. No, pero hay días que estoy corriendo sin nada.
Nada.
No, pero hoy no me aguantaba.
Hoy no pudiste.
Claro, no. Y no, ese te entra esa
escuchar
cuestión.
Escuchar qué decía, sí. ¿No?
Otro. ¿Y Werner, cómo manejó la ansiedad?
Yo soy una persona muy ansiosa, pero hoy no me puse ansioso, la verdad.
Nadie lo dudó, ¿eh?
No, no me puse ansioso hasta recién. Hasta que llegamos a la hora de los datos y claro, nos empezaron a aparecer los datos.
No aparece nada.
Estaba más o menos controlado todo. Sí, quiero decirles que hay algunos colegas diciendo que va a salir a hablar Guillermo Francos.
Sí.
Ah, lo van a mandar a Francos a hablar, ¿verdad?
Bueno.
En breve, no sé cuánto sería, en breve.
Vi un tuit de Patricia Bullrich solo con signos de admiración.
Sí, lo vi, que estaría diciendo algo así como, qué impresionante.
Sí,
una cosa
o
así.
Aprendió a usarlos, tal vez, no sé.
Claro.
Vamos a ver. Pero, hay mucho tuit encriptado también.
Sí, bueno, los de Milei siempre fueron, ¿no? Con sí. Todas esas siglas. Ahora, mi duda es si les está yendo tan bien como ellos vendieron que les está yendo.
Sí.
Y lo de no seamos derrotistas parecería ir en la misma dirección por parte de Grabois.
De Grabois, sí.
Interpretando, ¿no? Así libremente lo que dijo. ¿Por qué no dan los datos? No entiendo. Hay algo que no me está... Porque uno generalmente ve que demoran la entrega de los datos cuando al oficialismo no le está yendo tan bien y entonces trata de esperar a que haya una mayor carga a ver si pueden mostrar un resultado un poco más aceptable. Pero en este caso, supuestamente, si la victoria es tan contundente como están en la red, están diciendo cualquier cosa, ¿por qué no dan los datos? No termino de...
De entender la situación.
Exactamente. No, de entender la no entrega de los datos. ¿Explicó?
Pues, da la impresión igual por ahora, por todo el run que está viendo, que es bastante fuerte el run.
Fuerte, muy fuerte.
Que uno de los datos claves es se polarizó esa opción o posibilidad que pretendían Provincias Unidas de romper la polarización o atenuarla. No sucedió.
Vos viste cómo le están diciendo, ¿no?
Sí.
Provincias hundidas.
Ah.
Y provincias fundidas también.
Y también. Ah, sí, ya empezaron todos los chistes en las redes. Seguimos sin datos oficiales, ¿no? Pero
sí, sí.
Ya están los chistes antes de los datos.
Yo no estoy a favor de eso. Porque cuando yo era pequeña a mí me decían Carrasco cara de asco.
No.
Entonces, esos juegos de palabra pueden ser muy perjudiciales.
El bullying está muy mal, pero viste cómo son las redes.
Igual hacia
igual esto no es
Carrasco
una persona.
Carrasco también.
Sí. Acá lo tengo a Manuel Adorni que dice, Dios bendiga a la República Argentina, fin.
Bueno. ¿Y la información? Adorni.
No te la va a dar Adorni.
¿Y el dato?
Váyase a dormir, bueno.
Ay, Dios. Y otro de los puntos también es, respecto a esto, es ir observando la provincia de Buenos Aires. Es sin duda hoy el punto clave de todos los rumores respecto a la distancia que puedan tener. Si gana efectivamente Fuerza Patria o no, ya a esta altura.
En la provincia de Buenos
Aires. Entra en duda. Y si, ¿por cuál es la diferencia? La diferencia es clave para ver qué va a suceder a partir de ahora. A ver, lo que sí está claro es que le estamos dando un volumen que tiene que ver con lo político, le estamos dando un volumen a esta elección que por ahí excede la elección misma. Y es razonable darle este volumen porque en el camino pasaron un montón de cosas, ¿no?
Ya veníamos comentando.
Y porque pueden pasar, además, es lo que hablábamos antes. ¿Cuál era el número, Werner, que necesitan para llegar al tercio?
No, es un número muy alto. Me parece que tiene que llegar a un 40 y largo. Porque el tema es que no llegan con los propios. Sí pueden llegar con aliados.
46% creo que era.
Claro.
Significaban son 80 y pico de diputados que deberían tener para tener el tercio.
Claro, sí. Por eso, yo no ese escenario no lo veo...
Claro, en el total no.
Entonces, no lo veo en ningún caso, el escenario del tercio.
Un poco esto también es un poco del humor que va a haber, ¿no? Porque si hablamos de que los números tampoco es que más allá de... lo que veamos ahora en un rato...
Pero un Milei con un, supongamos, 40% nacional, es un Milei envalentonadísimo. Claro. Ya está envalentonadísimo cuando venía para atrás, ya venía llevándose puesto el mundo. Con un 40% de una elección de medio término, es un Milei que todo esto que vimos, no respetar la división de poderes, no cumplir las leyes que ya tuvieron doble votación del Congreso, llevarse puesto fallo del Poder Judicial, en fin. Todo el periodismo, ya sabemos lo que hace con el periodismo... Todo eso, es un Milei que ya vimos las condiciones que tiene, con un escenario de, supongamos, 40 nacional, es un Milei que se va a estar muy envalentonado.
Claro.
Él había hecho una veda de insultos, ¿se acuerdan? Que tampoco fue tanta, pero bueno, pero había hecho una veda de insultos, yo me lo imagino ya volviendo a sus viejas prácticas, enojándose con todo el mundo, diciéndole cualquier barbaridad a todos,
claro.
¿No?
Exactamente. Y después se viene en esta lógica, bueno, qué va a pasar con las reformas que ya planteó antes de la elección Milei, ¿no? Esto de la reforma laboral que recién hablaban.
Es que se van a venir con eso porque además es lo que está pidiendo Estados Unidos.
Claro.
Para seguir apoyando.
Pensaba en el tema de la reforma laboral sobre todo, ¿no? Por ahí la más directa. ¿Hasta dónde también no se amerita una discusión respecto a la situación laboral? Porque hoy tenemos un porcentaje altísimo de personas que trabajan en la informalidad. Supera el 40%.
Sí.
Entonces vos ahí ya estás hablando de que hay una reforma laboral de hecho. No, que no necesitábamos una ley para que exista la precarización laboral. Entonces me parece que ese debate, más allá de la intención que tenga el gobierno nacional, que no es lo más saludable, no es un debate que está ajeno a lo que quizás las personas entienden e interpretan.
Está saliendo Guillermo Francos en estos momentos para dar seguramente los primeros datos. Lo vamos a escuchar. Los primeros datos oficiales los va a dar el jefe de gabinete. Guillermo Francos empieza a hablar en estos momentos.
Junto a las mesas escrutadas, pero lo teníamos que hacer demorar unos minutos más, así que no lo vamos a hacer. El presidente de la Nación me ha pedido que presentara hoy estos datos, fundamentalmente porque estamos viviendo un hecho histórico, que es la implementación de la boleta única papel. Esto demuestra que este diseño que se ha pretendido llevar adelante ya hace unos años y que nosotros, en nuestro gobierno, hemos podido implementar junto con todos los actores participantes, ha demostrado un resultado de una eficiencia, rapidez y seguridad espectacular. Siendo las 21:01, les quiero decir que la participación electoral, pese a lo que muchos decían, ha sido de prácticamente el 68% de los electores, 67,85 para ser más precisos. Y a esta altura de la noche tenemos escrutadas el 90,05% de las mesas totales. Por esto quiero hacer agradecimientos y destacar algunos hechos importantes. El primer agradecimiento, por supuesto, es a toda la ciudadanía que hoy volvió a expresarse, como corresponde en unas elecciones nacionales democráticas, con responsabilidad. Ha sido una jornada ejemplar en todo el territorio nacional. Me gustaría destacar y agradecer el trabajo de la Justicia Nacional Electoral, de los delegados judiciales, los efectivos del Comando General Electoral, del personal de la Dirección Nacional Electoral y del Correo Argentino. También el de los fiscales, de las alianzas y agrupaciones políticas. A los miles de ciudadanos que garantizaron el desarrollo ordenado y eficiente de los comicios en los 17.530 establecimientos de votación de todo el país. Les extiendo el más sincero reconocimiento y agradecimiento del Gobierno Nacional. Agradezco especialmente a las autoridades de mesa que con mucha responsabilidad se han capacitado para el desafío histórico de estrenar la nueva boleta. Su compromiso, dedicación y paciencia ha contribuido a cuidar la democracia en cada una de las 109.046 mesas de votación que funcionaron hoy. Yo digo, a veces uno no tiene una noción de lo que significa el trabajo del equipo de gente que en la Dirección Nacional Electoral, en el Correo Argentino, coordinado por el Ministro de Interior, llevan adelante junto con la Justicia Electoral y con los encargados de mesa. Es un trabajo realmente impresionante de muchísima gente para llegar a un resultado electoral. Gracias a la boleta única papel, hoy podemos afirmar que celebramos una elección con niveles de transparencia sin precedentes. Todas las alianzas y agrupaciones políticas pudieron competir en igualdad de condiciones y cada ciudadano pudo encontrar sus preferencias en la boleta sin demoras ni dificultades. El recurso provisional de resultados tiene por objetivo brindar a la ciudadanía información temprana y accesible. Histórico que a esta hora de la noche de un día electoral, a tan pocas horas del cierre de la elección, tengamos el porcentaje de mesas escrutadas que acabo de expresar recién. A esta hora se encuentra en curso todavía la recepción de telegramas provenientes de los distintos puntos del país. Hasta el momento se han procesado, no tengo el dato acá, 90,88 del total de las mesas que les comentaba recién. En cumplimiento con lo dispuesto por el Código Nacional Electoral y las acordadas de la Cámara Nacional Electoral, ya se encuentran disponibles en la web y en la app los resultados provisorios correspondientes a la categoría de diputados y senadores nacionales de todos los distritos del país. Como pueden observar en el mapa interactivo que pueden ver en esa pantalla, el color asignado a cada distrito corresponde a la fuerza política más votada hasta el momento. También podrán consultarse los resultados correspondientes a la categoría senadores nacionales en los 8 distritos que renuevan sus bancas en estas elecciones legislativas. No sé si tenemos, no tenemos su cuadro. Muy bien. Ok. Para conocer en detalle los resultados y los niveles de participación de cada distrito, los invito a consultar los canales de difusión oficiales de la Dirección Nacional Electoral, que se actualizarán permanentemente a medida que se avance la recepción y procesamiento de telegramas. Este cuadro.
Ahora va a aparecer el totalizado a nivel país. Después contarle a la ciudadanía.
Perfecto. Entonces ahora va a aparecer un cuadro que todavía estamos terminando de elaborar, con el totalizado por cada uno, por cada una de las fuerzas políticas que ha competido en esta selección. En primer lugar, La Libertad Avanza, que ha obtenido hasta aquí, hasta el 91,54 del padrón escrutado, ha obtenido 8.653.710 votos, lo que es el 40,84% del total y una cantidad de 64 bancas de diputados nacionales. Lo sigue Fuerza Patria con 5.191.662 votos, obteniendo el 24,50%, obteniendo 31 bancas. Después viene Provincias Unidas con 1.085.823 votos, el 5,12% del total de los votos, obteniendo 5 bancas. Luego el Frente de Izquierda, 788.087 votos, 3,71% y tres bancas de diputados, perdón. Después viene el Frente Tucumán Primero con 504.285 votos, el 2,37% del total de los votos, obteniendo 2 bancas. Después viene Fuerza Entre Ríos con 231.007 votos, el 1,09% del total de los votos nacionales, obteniendo 2 bancas. Así sigue, por supuesto, otros partidos que han obtenido 2, 1 y 1 diputados. No les voy a cansar mencionándoles todos, pero pueden ingresar a la web y ahí obtener todos los resultados finales. Así que esto era lo que queríamos transmitirles y fundamentalmente nuestra alegría por la tarea cumplida el reconocimiento a los que han trabajado en este proyecto y a poder mostrarles hoy a los argentinos que el proyecto Boleta Única Papel tenía sentido desde todos los puntos de vista que lo quieran ver. Muchísimas gracias.
Ahí estaba Guillermo Franco, el jefe de gabinete, con los primeros datos que solo los tiene el gobierno nacional.
Claro, y decide en qué momento los va soltando lentamente. Dos aclaraciones sobre esto. Dale. Que acabamos de escuchar. Sí. La primera es que todas las veces que Franco dijo tienen los datos en la web oficial, nosotros nos chequeamos, venimos no chequeando, existe. Y no. La web oficial no ha dado datos, o sea que el único que tiene los datos es el gobierno y va decidiendo qué datos comparte y de qué manera los lee. En segundo lugar, era algo que nosotros era previsible que ellos iban a hacer un análisis sí. nacional de la elección, pero lo raro es que en este momento lo único que hay es el análisis nacional de la elección que hace la Libertad Avanza como fuerza partidaria. Es decir, construyeron un distrito Argentina, lo que era lo que expresamente le prohibió la Cámara Nacional Electoral, sí. y le presentaron a la población un mapa del país donde dijeron, sacamos el 40% a nivel nacional, Fuerza Patria sumamos estos 13 distritos, sacaron el 24%, y así siguiendo. Y esta es la forma en la que manejan la información, por no decir retienen uh-huh. la información desde el gobierno nacional.
Increíble es que esto que vos sí. marcás, Werner, me parece importantísimo, ¿no? Porque no hay datos oficiales claro. en los lugares donde nosotros tendríamos que estar chequeando distrito por distrito claro. porque el gobierno no lo hizo.
Pero a las 9 de la noche se suponía que iban a estar todos los datos. Dijo Franco, confirmó que están más del 90% ya cargado y sin embargo en la web oficial, que cualquier ciudadano debería poder verlo, no se pueden ver y tenemos que atarnos a la sumatoria, hasta ahora imprecisa, que nos dio el jefe
claro,
de gabinete.
A mí sí. me encantaría por decir, bueno, a ver, es una clara victoria, claro. Milei pues sacó el 40%, como les dije antes, yo soy 40%.
Pero ni siquiera
¿no?
Franco lo dice, ¿eh?
Pero el problema es que no puedo hacerlo si no tengo acceso a los datos oficiales. No, o sea, es la según el jefe de gabinete sacaron el 40% y mostró un cuadro del país.
Ahí empiezan a aparecer.
Hay sí. un cuadro del país. Hay un cuadro del país con el...
Si quieren, voy con Rizo Balvidares, que dale, está iba. Allá dale. En el Hotel Libertador, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos analizando los primeros datos que se cargan. Mientras, Rizo, Rizo, ¿estás por ahí? Te escuchamos.
¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Bueno, sí, un clima de festejo el que se vive aquí. Alrededor de más o menos 300, 400 personas que se han acercado a la esquina del Hotel El Libertador y que esperaban, la gran mayoría siguiéndolo por celular, lo que decía Guillermo Franco cuando se empezaron a mostrar los resultados y sobre todo cuando se vio la República Argentina pintada de violeta, empezaron a cantar algunos cánticos en contra de Cristina Fernández de Kirchner, diciendo tobillera, y otros cánticos a Javier Milei cantándole presidente. Empieza a haber algo de movimiento, esos gritos que escuchan bueno. es porque salió Lemoyne, que va corriendo para algún sentido en Maipú. Movimiento hay en este momento, se espera que sea la salida del presidente de la nación. No sabemos si lo va a hacer por Avenida Córdoba o lo hará por esta entrada que está sobre Maipú, pero es inminente que en algunos minutos salga a saludar el presidente Javier Milei.
Bárbaro, Rizo, en un ratito estamos con vos, abrazo grande.
¿Quieren que repasemos?
Bueno, sí, empecemos a repasar los datos que tenemos cargados.
A ver, lo más sorprendente es provincia de Buenos Aires, donde, sí. recordemos, veníamos de septiembre de una diferencia de 14 puntos a favor de Fuerza Patria, y según los datos cargados, no estoy contando si ustedes lo ven el porcentaje
la
escrutado,
sí.
No, sí. 93,82% creo que
92,23%
provincia de Buenos Aires.
93,82% lo escrutado en provincia de Buenos Aires.
Va bien. Arriba Diego Santilli, o sea, estaría ganando con este 93%, está ganando sí. Diego Santilli de la Libertad Avanza con el 41,53% y Fuerza Patria con Jorge Tayana tiene el 40,83%, es decir, hay menos de un punto porcentual de diferencia, o si se quieren números, menos de 100.000 personas de diferencia entre un candidato sí. y el otro, un empate absoluto, que es una diferencia
polarización absoluta
completa sí. con respecto a lo que vimos en septiembre, o sea, una diferencia donde no hay prácticamente distancia.
Claro, entre... y el FIT, el Frente de Izquierda, que termina capturando ese voto que quedó rezagado con el 5,03, es decir, ingresarían dos legisladores, Nicolás del Caño y Romina del Pla, pero que me parece que captura ese voto que no logró retener provincia Provincias Unidas, que no logró alimentar Provincias Unidas. Me quedo con eso que vos mencionabas, Provincia de Buenos Aires, una polarización absoluta, rompe...
40-40, ¿no?
Claro, rompe la presunción de... A ver, Provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre, sí. La lista, las listas bonaerenses, la sumatoria, le aventajó por 14 puntos a la Libertad de Avanza.
Claro.
De esa diferencia hoy se fue para atrás absolutamente... Y estaría, si esto sigue, sería la Libertad de Avanza la que le gana, aunque sea por un punto. El ingreso de bancas es muy similar. Uno ingresa 17, el otro 16. 16. No es preciso porque es el sistema DON, hay que ver. Pero suponte que fueran 16 y 16. Para la Libertad de Avanza sería una gran elección.
Claro.
Si ingresan esa cantidad de bonaerenses, porque mira, estaba repasando. Y llegaría a entrar incluso Andrea Vera. Andrea Vera es la hija del diputado bonaerense Ramón Vera, el nene Vera.
Con el que se pelearon.
Con el que se peleaban los de Fuerzas del Cielo.
Sí.
Los de Santiago Caputo.
Claro. Sí, que les dijo bastantes cosas esta última semana, los amenazó incluso físicamente Ramón Vera.
Ramón Vera, que, a ver, él amenaza siendo diputado bonaerense y su hija casi que es seguro ya que sea diputada nacional.
¿Sigo con los datos por otros distritos? Dale. ¿O quieren, sí, quieren completar Provincia de Buenos Aires?
Los de Ciudad de Buenos Aires son...
Ciudad de Buenos Aires es una elección como se esperaba que pudiera ser una, digamos, como si hubiera tenido los históricos del PRO.
Sí.
La Libertad se sacó el 47,44%, Fuerza Patria el 26,88%, esto con el 91,39% escrutado, y el FIT sacó el 9%.
Me parece que el FIT hizo una buena elección.
Sí. Pero, bueno, un porcentaje alto. Esto va explicando el total nacional que ellos construyen, ¿no? Después, Córdoba.
Ahí estamos. Estaba mirando eso.
Córdoba.
Le gana la Libertad Avanza con 42,39% con un candidato desconocido. Y lo digo con todo el respeto del mundo, ¿no? El candidato era Milei, que era Gonzalo Roca. A Juan Schiaretti, que fue gobernador, que saca solamente el 28,28%. O sea, le sacó casi...
Increíble.
Le sacó... estoy haciendo la cuenta.
Sí, dale.
14 puntos de diferencia, Gonzalo Roca a Juan Schiaretti. En Córdoba. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Digo, esto es lo impresionante de este resultado. Todos los resultados estamos. Ahora estamos midiendo todos los que son provincias violetas. Todos,
claro.
Después hay otros colores, pero digo, me quedo para ver cómo construyó Francos este resultado nacional.
Fíjate vos, si uno lo mira en la cuestión técnica de cuántas bancas ingresan, casi que duplica la alianza a lo que sería Schiaretti Yallora.
Sí.
Pero sin embargo, no hay tanta diferencia de bancas, porque 5 ingresarían por la Libertad de Avanza y 3 por el peronismo cordobés.
Sí. Claro. De vuelta, es la lectura política y el impacto, digamos, de la victoria versus después hay que ver cómo queda el Congreso. Voy a Santa Fe.
Dale.
Vamos a Santa Fe.
Santa Fe. Son las provincias que hoy decíamos, bueno, hay que tener en cuenta. Estas provincias es las que Werner está repasando.
Claro ganador la Libertad de Avanza en Santa Fe, 40,7% de los votos contra Fuerza Patria con Karen T, que sacó el 28,6%. Claro ganador por mucha diferencia. Y Provincias Unidas, que es del gobernador de la provincia, que es Maximiliano Puyol, sacó el 18,34% y quedó tercero en su provincia. O sea, todos estos resultados, yo digo, los estamos contando por primera vez, pero dan para una sorpresa bastante importante por la imposibilidad de un gobernador de que le vaya bien en su provincia, con su propia fuerza política, y el apoyo al presidente Milei. Mendoza. Mendoza decíamos que era una provincia que claramente iba a ser violeta, pero es violeta por mucho. Podía haber sido violeta... menos, sacó el 53,78% de los votos de la Libertad Avanza en Mendoza. Segundo, Fuerza Justicialista Mendoza, que sacó el 25,3%.
Bien.
Petri encabezaba ahí, ¿no?
Ahí encabezaba...
Luis Petri.
Exactamente. Te tiro una rapidita como para intentar equilibrar. En Formosa, Gildo Infran, ¿no?
Sí, bueno, claro, ahí... No.
Fíjate que sacó el Frente de la Victoria, lo que sería Fuerza Patria, el 57,22%. La Libertad Avanza el 36,88%, tuvo una buena elección igual, no hay tanta diferencia. Y Juntos por la Libertad y la República, 3,79%. Pero perdón que yo me detenga tanto en el tema bancas, como solamente había dos bancas en juego, en realidad, pese a esta gran diferencia, se reparten una y una.
Claro.
Una banca cada una, no hace mal a ninguna.
Otra del otro lado, para que no sean todas de la Libertad Avanza, en Santiago del Estero, el Frente Cívico por Santiago, que es el oficialismo, sacó el 50,22% de los votos. Segundo quedó Frente Fuerza Patria Peronista con el 20,27% y tercero la Libertad Avanza con el 15,54%. Esto estoy hablando en Santiago del Estero con el 73% en este caso escrutado. Pero fíjense que el Frente Cívico, que en realidad tiene bastante que ver con Fuerza Patria, te lo ponen de otro color en el mapa. Claro. Yo igual siento que no necesitan estas trampitas para poder mostrar una buena victoria. Claro. pero igual las hacen, igual las hacen. Por eso no quiero dejar de señalarlas.
En Tucumán, ¿querés que te sume?
Sí.
Tucumán, Osvaldo Ojaldo, el gobernador, que bueno, fueron todos unidos, digamos, en el peronismo, pese a todas las diferencias que habían tenido, ¿no? Ojaldo ahí medio zigzagueante. Sacaron Fuerza Tucumán primero, digamos, que sería este espacio peronista, 50,37%, y La Libertad Avanza sacó el 35,43%. Hay una diferencia importante, Tucumán sería una de las pintadas de celeste.
Claro, después tenés casos que todavía no se resolvieron. A ver, por ejemplo, La Rioja. La Rioja está pintada de violeta en este momento, pero fíjense la diferencia. Está La Libertad Avanza arriba con 43,85 y Frente Federal Defendamos La Rioja, que es el partido gobernante de La Rioja, 43,09. Repito, 43,85 La Libertad Avanza, 43,09.
Claro,
la diferencia es de menos de 1.000 votos.
Nada.
Menos de 1.000 votos.
Claro.
Y está con el 85% escrutado, así que La Rioja hay que ver cómo termina. Hay dos diputados nacionales a elegir, por ahora serían uno y uno. Así que tampoco.
Con,
en Chubut también hay poca diferencia, perdón.
Ah, sí, dale.
Sí, en Chubut La Libertad Avanza tiene 28,53% y Frente Unidos Podemos 28,15%.
Bien.
Otra con.
En Chaco, por ejemplo, Capitanich, para mencionar. A ver, el gobernador es cero, ¿no?
Que claro, está aliado al.
De La Libertad Avanza, fueron en unidad y demás, pero de cero se jugaba mucho. No le estaba yendo tan bien en su gestión, tenía muchísimos reclamos en la provincia. Sin embargo, si bien supera, tenemos el 92,87% escrutado, si bien supera, no hay tanta diferencia, por lo menos por ahora. 45,69% La Libertad Avanza, que representa al gobernador cero, y Fuerza Patria, que es el peronismo unificado con Capitanich a la cabeza, 43,64%. En la división, dos y dos. Dos bancas cada uno.
Bueno, otra pelea es Neuquén, que era una que venían como favoritos ellos, y efectivamente por ahora están arriba, está La Libertad Avanza con el 33,67, y segundo está La Neuquinidad, que es el frente del gobernador de Neuquén, que está con 31,28. De vuelta, la diferencia es de menos de 9.000 votos y está escrutado el 92%. Tercero está Fuerza Patria, que no tendría ninguna banca, tendría dos bancas. En este escenario tendría dos bancas, La Libertad Avanza y una, el gobernador neuquino. Así que hay varios que todavía se están resolviendo. De todas formas, digo, el escenario es de una clara victoria de Milei en estas elecciones de medio término, lo cual veremos qué implica en materia de negociación con los gobernadores, en materia de negociación con Mauricio Macri, que ahora, digamos, a Mauricio Macri le convenía un gobierno debilitado para poder negociar, no un gobierno empoderado. Esto nos deja un gobierno empoderado y con menos ganas todavía de hacerle caso al Congreso, ¿no?
Está, o sea, desaparece el mapa.
¿Quién? ¿Macri?
El PRO.
¿El PRO? Sí.
Pero el problema es que no es tan así, porque cuando vos ves las bancas, el PRO sigue teniendo bancas. No es sí, que, eso, no es que las siguen necesitando.
Total.
Claro, después cuando tengamos el resultado final.
Pero en este envalentonamiento que hablas, Werner, siento que por más que el PRO tenga alguna que otra banca, no deja de ser la victoria de Milei.
Por supuesto, es la victoria de Milei, pero para conformar ese tercio famoso necesitan del PRO y de unos cuantos más. ¿Entendés? O sea,
sí.
No es que tiene dos bancas que se la pueden prescindir de esa. Tiene unas cuantas bancas más y no llegan al tercio sin el PRO y algunas fuerzas políticas más. Hablando del PRO, Entre Ríos, provincia gobernada por Rogelio Frigerio del PRO, quedó primero con 52,88%. Fuerza Entre Ríos sacó el 34,42%. Esta era una provincia que se descontaba que iba a ser violeta. Le sacó casi 20 puntos de diferencia a Fuerza Patria. Y después en las bancas pasa lo que venimos comentando, que es que tres bancas para Libertad Avanza, dos bancas para Fuerza Entre Ríos. O sea, cuando lo ves en bancas es menos impactante el resultado porque tiene una banca más.
Claro.
¿No?
Sí.
Estamos hablando de una provincia que no elegía senadores, ¿no? Entre Ríos.
Me parece que dado el escenario, la reflexión necesaria y obligada que se viene es ¿qué pasó, no?
¿Qué pasó?
Claro. ¿Qué pasó?
Por ejemplo, ¿qué pasó en Provincia de Buenos Aires?
Pasó,
que es el más impactante de todos los datos.
De Buenos Aires. Yo voy a decir algo que creo que.
Te escuchamos, Irina.
No, es que yo creo que ganó Trump acá. La verdad es que creo que ganó Estados Unidos. Creo que se jugó alguna clase de temor a la inestabilidad. Porque si no, no tiene explicación. A eso hay que sumarle que, bueno, que no hubo mucha campaña. No hubo campaña propiamente dicha. Tuvimos escándalos, pero campaña no hubo, a diferencia de las elecciones legislativas, donde sí hubo campaña. Sí, y donde además los intendentes tuvieron un papel muy activo. Trato de analizar un poco de variables para tratar de entender este escenario. Seguramente trataremos de hablar con alguien después que pueda ayudarnos a hacer un poco esta evaluación, pero me cuesta encontrar una explicación diferente y a la vez me cuesta creer que en un país que es anti-yanqui haya primado este posicionamiento, ¿no? Porque hoy somos un país arrodillado ante Estados Unidos.
Total.
Y la verdad es que lo que ganó fue eso. Y me parece que esta idea que han intentado instalar de que sin la ayuda de Estados Unidos nos vamos al tacho, ¿no?
Sí.
Y esta frase de Trump muy reciente, ¿no? Argentina está peleando por su vida, ¿no? Como
ni dicen, más ni menos.
Sí. Si no nos dan ellos el respirador, nos morimos todos. Sería un poco la síntesis.
Sí, y qué viene y qué nos costó también, ¿no? A partir de ahora analizar qué costó esa intervención norteamericana en nuestro futuro. O qué nos va a costar o cuánto nos va a costar en materia económica, en materia de deuda.
Seguro nos va a costar más ajuste. Nos va a costar más.
Bien, bueno, es interesante para seguir pensando y para seguir analizando los resultados de las elecciones. Estamos en comunicación con Carlos Germano, analista político, que ya rápidamente lo saludamos. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Ignacio, Sabrina, Irina y Werner, te saludamos aquí en Radio Provincia.
¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Carlos, te escuchamos. Es como abrimos el micrófono para el análisis, para ver, bueno, cómo analizar estos resultados que estamos conociendo hace un ratito.
Yo creo que el 7 de septiembre fue un llamado de atención a un sector importante de la sociedad. Pero kirchnerismo fundamentalmente que no generó una propuesta de futuro, sino que generó fuertemente una crítica al actual gobierno, y un gobierno en el cual sectores de la sociedad salieron a votar y que indudablemente generaron un batacazo, pero fundamentalmente el gran batacazo creo que es la provincia de Buenos Aires, es Santa Fe y es Córdoba. Son las tres provincias, digamos, que de alguna manera generaron un tsunami electoral en el cual Provincias Unidas quedó totalmente diluido, donde lo que en el año 2015 Sergio Massa hablaba de la Avenida del Centro, esa Avenida del Centro, en general, elección tras elección, quedó totalmente diluida. La polarización es muy fuerte y en esa polarización ganó más el futuro que el pasado. Hubo mucho temor al que el kirchnerismo vuelva a ganar, con un Axel Kicillof que indudablemente se durmió en los laureles, no terminó de entender qué le está pasando a la sociedad. Se quedó nada más que con el triunfo del 7 de septiembre y que indudablemente se ven los resultados que están pasando ahora.
¿Vos pensás eso en cuanto a la diferencia que hubo en septiembre y la diferencia que hay hoy? Pusiste un poco la lupa también en otras provincias, pero yendo precisamente a Buenos Aires.
Estoy hablando de las grandes, ¿no?
Sí.
Fíjate que ganó en principio, no sé cómo terminará Provincia de Buenos Aires porque es palo a palo, pero en principio, al menos los resultados con el 90% del escrutinio que está informando la Cámara Electoral, ganó las cinco grandes. Ganó Santa Fe, ganó Córdoba, ganó Buenos Aires, ganó Capital Federal y ganó Mendoza.
Vos recién mencionabas el caso de Axel Kicillof, ¿no? El gobernador bonaerense que tuvo su victoria el 7 de septiembre, y esta vez no, aparentemente, o en todo caso, aún si el margen es muy chiquito. Decís que no entendió Kicillof. Sin embargo, Kicillof se puso al frente de la campaña. ¿Qué fue? ¿Un error discursivo? ¿No capturó
el descontento? Yo creo que, ¿sabes lo que creo? Yo sigo sosteniendo que para mí es fundamental los discursos de triunfo y los discursos de derrota. El 7 de septiembre, y lo dije en muchísimos medios, el discurso de Axel Kicillof fue un discurso totalmente negativo. Ponerse el traje de candidato a presidente de la República en una elección que es para el 2027, que fue, creo que fue uno de los grandes errores. O sea, no aprendió de lo que vio y lo que le pasó a Rodríguez Larreta. Y me parece que hubo un punto de quiebre muy claro, y me parece que ahí es por eso creo que estoy haciendo una crítica importante a un gobernador que indudablemente se avecinan alguna situación conflictiva en los dos años que le faltan. Porque uno de las críticas más fuertes que le hicieron al gobernador en su momento fue el desdoblamiento de las elecciones. Y me parece que eso lo vamos a estar viendo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires dentro de pocos días, cuando empiece el tratamiento de algunas leyes, y ver cuándo se conforma a partir del año que viene la nueva legislatura.
Gracias.
Digo, esto me sí. parece que es lo que uno está viendo, y en el cual esperemos que el peronismo haga la autocrítica que tiene que hacer, que no la hizo en la derrota del 2023, quedó, digamos, obnubilado con el 7 de septiembre, y me parece que hoy están viendo resultados que indudablemente generaron en la sociedad una sociedad que está mirando hacia el futuro y no hacia el pasado.
Gracias por tu tiempo, Carlos. Te mandamos un abrazo grande.
Chau, chau. Hasta luego.
Carlos Germano, analista político, reflexionando acerca de los sí. primeros resultados.
Podríamos decir 9:45 comenzaron los pases de factura.
Sí, claro, tal cual.
Domingo 9:45 ya registré el primer pase de factura Kicillof, sí. del que ya vamos a tener, me imagino yo, más dentro del peronismo, ¿no?
Está hablando Mariano Recalde en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a escucharlo, candidato a senador, ¿no?
De la Ciudad de Buenos Aires. Y como no podía ser de otra manera, agradecerle a cada uno de los militantes que se puso esta campaña al hombro, a cada uno de los fiscales que todavía están en las escuelas cuidando nuestros votos, y a todos los votantes de la Ciudad de Buenos Aires que decidieron acompañarnos y que fueron a votar en este día. El resultado refleja que aumentamos la representación de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires. Teníamos el objetivo de seguir creciendo, seguimos creciendo en la Ciudad de Buenos Aires en unidad, crecimos en votos, retuvimos la banca del peronismo en el Senado y aumentamos y le vamos a aportar a nuestro bloque en la Cámara de Diputados una diputada más. Cantidad y calidad. La verdad que hicimos una campaña militante. Hicimos una campaña colectiva, una campaña de unidad, una campaña de una fuerza política que construyó con ideas y con un compromiso claro. Militamos boca en boca, barrio por barrio. Por eso agradecemos a cada uno de los militantes, y no va a alcanzar las veces que lo repita, y a todos los que contribuyeron para que Fuerza Patria siga creciendo en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora queremos formar en el Congreso un bloque consolidado con un mandato muy claro sobre lo que tenemos que hacer, que fue a lo que nos comprometimos y por lo que nos votaron: ponerle un freno a Milei en el Congreso. Para eso nuestros votantes confiaron en Fuerza Patria, y acá venimos a expresar públicamente que ratificamos y vamos a cumplir ese compromiso. Vamos a seguir peleando en el Congreso, vamos a seguir peleando en las calles y cada vez que nos toque en las urnas. Con la misma convicción de siempre, que es defender al pueblo argentino de los ataques de un modelo de exclusión que viene de la Argentina y de afuera de la Argentina. Nuestras convicciones están intactas y repetimos que la única lucha que se pierde es la que se abandona. A seguir militando y a seguir creciendo. Acá nadie afloja, acá nadie abandona. Seguimos militando todos los días por la patria libre, justa y soberana con la que soñamos todos nosotros. Muchas gracias.
Mariano Recalde en el búnker de Fuerza Patria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde está trabajando también nuestro compañero Julián Pilati. Julián, ¿cómo está la cosa por ahí? ¿Lo tengo a Julián? A ver, vamos a ver si lo tenemos, si lo recuperamos, si no seguimos.
Recalde, mientras te voy contando, sí, sacó dale. El 30% de los votos contra el 50% de Bullrich. Esto hace que la lista de Bullrich entre en dos senadores por La Libertad Avanza y entra Recalde por, sigue mejor dicho, Recalde por Fuerza Patria.
Bien, o sea, en Buenos Aires entraban tres, dos de La Libertad Avanza, uno de Fuerza Patria.
Así es, y en bancas, en la Ciudad de Buenos Aires se quedarían siete bancas La Libertad Avanza, cuatro Fuerza Patria, una del FIT, que sería Miriam Breckman, que es la cabeza de lista, y una de Ciudadanos Unidos, que es Martín Lustó. Si se mantienen los porcentajes con el cuando termine el escrutinio, ¿no?
Julián Pilati en el búnker de el PJ, de Fuerza Patria, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Me escuchás, Julián?
Compañeros, estamos acá en vivo con la
Quiero aumentar la representación en la Cámara de Diputados, que en ese sentido estamos satisfechos. Obviamente estamos analizando lo nuestro del país, porque no hay nada para festejar en un contexto donde, diría, la elección se dio bajo una extorsión que anunció el presidente de los Estados Unidos, que después se aplicó al gobierno. Creo que mucha gente puede votar con miedo. Y nosotros tenemos que dar la batalla porque, lamentablemente, como dijimos en toda la campaña, estamos convencidos, en esta Argentina se está discutiendo un modelo de país de sometimiento, de entrega, y nosotros vamos a pelear contra eso porque es una convicción.
¿Cómo se explica este resultado?
¿De la Ciudad de Buenos Aires?
¿La ciudad, a nivel nacional?
No, me parece que la explicación principal es que acá ganó una consigna de miedo, de atemorización, que el propio presidente de Estados Unidos se dirigió, de o votan a Milei o esto estalla. Y yo creo que mucha gente vota con eso y seguramente la campaña general han faltado cosas. En la segunda frente particular, nosotros cumplimos el objetivo. No así que el resto del país, habrá que analizarlo con detalle.
¿Y las sensaciones?
La sensación es que hicimos una campaña de la cual estamos satisfechos y que la pelea sigue. Y la pelea sigue, la elección es un momento más, pero la pelea contra este modelo inhumano y de saqueo sigue.
Bueno, espero que hayan escuchado.
Sí, se escuchó fuerte y claro.
Perfecto, compañero. Suena la palabra Itay Hanman, diputado candidato de Diputado Nacional.
Bien, bueno, ¿cómo está? Describinos un poco el panorama ahí, Juli.
Bueno, el panorama es con caras largas de parte de la militancia, que no ha llegado, no se ha arrimado en masa tampoco aquí en el búnker de Fuerza Patria, de desolación también, porque no se tiene resultado a nivel nacional, más allá de lo que creo que pudieron escuchar un poco en la conferencia de prensa, un resultado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que más o menos se condice con lo que se viene dando hasta ahora, ¿no es cierto?
Bien, bueno, te mandamos un abrazo y seguramente estamos en un ratito también.
Perfecto, gran trabajo, chicos, adiós.
Ahí estaba nuestro compañero Julián Pilati desde el búnker de Fuerza Patria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Decía, no hay tanta militancia ahí, estamos viendo en imagen en San José 1111, en el domicilio donde se encuentra detenida Cristina Fernández de Kirchner. Militancia, sí, en esa esquina, y la expresidenta en el balcón también, ¿no? En estos momentos está en el balcón luego de los resultados. Bueno, durante la tarde lo veníamos describiendo, ¿no? La gente que se empezaba a juntar ahí, Cristina decidió salir en este momento.
Interesante gesto porque no deja de ser un gesto para la militancia, ¿no? Esto de, más allá de los resultados, que por lo visto no son muy agoreros para, en general, para Fuerza Patria, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, una Cristina Fernández que igual sale y un poco conecta con esa militancia.
No, y hay una cosa que estoy notando, estoy mirando la web del diario Clarín, ¿no? Que es bastante más generosa con Fuerza Patria, más aliados de lo que fue esa exposición que hizo Franco, porque claro, le da a Milei 40,82% a nivel nacional, que es esta cuenta que se hace para decir, bueno, ganó Milei. Pero después a Fuerza Patria Macedonia le da como un 31,62%. O sea, como, y creo que habían puesto como 20 y pico, ¿no? Sigue siendo victoria de Milei, esto no cambia nada en ese sentido. Claro. Pero digo, los números, cuando haces la cuenta sumando a otros aliados, te dan otra cosa. Y Provincias Unidas, 7% a nivel nacional. Entonces, ahí ves que no hay mucho margen para algo que no esté dentro de esa polarización entre dos sectores, en este caso Fuerza Patria más aliados y La Libertad Avanza más todo lo que puedan juntar alrededor dentro del Congreso, ¿no? Por otro lado, leía sobre Provincia de Buenos Aires, que seguimos tratando de entender cómo pasamos de hace un mes de 14 puntos de diferencia a un escenario donde hasta ahora sigue arriba Diego Santilli. Y aunque quede un punto abajo, sigue siendo una remontada impresionante en un mes. Digo, es el mismo electorado, ¿no? Entonces, acá señalaba, por ejemplo, el colega Gabriel Suez decía, Fuerza Patria está sacando menos de 3.400.000 votos en la provincia de Buenos Aires. El 7 de septiembre había sacado 3.800.000 votos, o sea, casi medio millón de votos menos respecto de hace un mes. Esto va a abrir varias discusiones de Gabriel Suez. Y se le suma otro que recuerda que en la elección provincial pudieron votar los extranjeros y ahora no.
Claro.
Y esos son 250.000 votos. Mirá. O sea, de ese medio millón, que en realidad es más 400.000 que medio millón, hay 250.000 que son los extranjeros que no pudieron votar. También tampoco es cierto que fueron y votaron todos a Fuerza Patria, digamos, ¿no? Claro. Y ninguno a Milei, digo, no sé cómo fue la distribución del voto extranjero. Sé que fue mayoritariamente para el oficialismo provincial. Pero bueno, ahí hay una discusión a tener, ¿no? Por lo menos para empezar a entender, meternos en los datos y empezar a tratar de entender qué pasó.
Sabri tenía un análisis ahí con números.
Sí, estaba mirando cómo se votó acá en la provincia de Buenos Aires, municipio por municipio, ¿no? No me voy a meter así exhaustivamente porque además este tipo de análisis requiere también mirar un poquito la idiosincrasia y no meter en la misma bolsa el interior y el conurbano como si fuera todo lo mismo. Pero inevitablemente estaba mirando, a ver, ¿dónde ganó Fuerza Patria? ¿Dónde ganó, para sintetizarlo, dónde ganó Kicillof? ¿No? En lugares claves, Almirante Brown, Avellaneda, lo que es la tercera sección y una porción de la primera, gana Fuerza Patria. Brown, Avellaneda, Berisso, Berazategui, Ensenada, Varela, San Martín, Hurlingham y Ituzaingó. Estuve contando así rápidamente 24 municipios, en los cuales incluyo algunos más pequeños, pero que forman parte de ese cónclave. Ganó en municipios camporistas como Quilmes, ¿no? Como Lanús, se me había ido, como Lanús, como Lomas de Zamora, digo, Malvinas Argentinas, no es que se ganó en el municipio cooptado por Kicillof, sino que se ganó en municipios peronistas y peronistas K. Ahora, ¿dónde perdió? Perdió en La Plata.
Ese dato es increíble. Hoy analizábamos de algunas mesas testigos, fuera de aire, qué sé yo, pero recién que Eva pasó el dato de los 28.000 votos más de Burlando sobre Randazzo, es un número increíble. Totalmente. Me parece, ¿no?
Es una rareza. Para mí es una rareza.
Hoy se los analizaba con una mesa testigo fuera de aire y nos reíamos un poco porque era curioso.
Pero lo de La Plata, fíjate, La Plata le fue muy bien. De hecho, quedó como una figura destacada, Julio Alac, el intendente platense, en el formato kicillofista, porque es como que él le concedió o traccionó mucho voto al peronismo.
En septiembre.
Exactamente.
Claro, y ahora pierde.
¿Y cómo fue acá en La Plata?
Acá en La Plata perdió. Perdió Morón,
sí.
Perdió San Isidro, obviamente entendible, perdió San Miguel, entendible, ganó Milei o ganó La Libertad Avanza en San Nicolás, volvemos al punto, San Nicolás era cónclave de lo que podría ser Provincias Unidas Bonaerenses, digamos, esa versión de los Pasaglia,
con los Pasaglia, claro.
Con los Pasaglia, claro, los Pasaglia serían los Schiaretti, para decir algunos nombres, ¿no? Los Puyaro.
De este distrito.
De este, claro. Y sin embargo, en San Nicolás le fue muy bien la elección pasada a los Pasaglia, de hecho uno de los Pasaglia ingresa ahora en diciembre a la legislatura.
Sí.
Y en San Nicolás ganó Milei.
Claro, acá es donde va a operar la interna y vos vas a poder ver que del cristinismo van a decir, ven, no voy a quedar desdoblado porque miren cómo fue el resultado en octubre. Y del otro lado también pueden decir, y esto, no hay forma de comprobar nada de todo esto, es, bueno, pues este resultado iba a ser así y salvamos las papas del Congreso Provincial, de los Consejos Deliberantes, que iban a ser arrastrados por esta hora violeta. Íbamos a, en vez de sacar 14 puntos de diferencia, íbamos a quedar con el colo Santilli arriba y además del problema del Congreso Nacional, íbamos a tener los problemas de gobernabilidad en la provincia de Buenos
Mira,
Aires.
Mira, para mí, por cómo fue la dinámica de campaña, yo me inclino por esta segunda opción.
Claro, es que en realidad cada uno va a decir la suya y no sé si va a dar un punto de contacto.
Bueno,
observando las tribus y conociéndonos. Sí.
Bueno, soy una tribu, no sé, pero...
Sí, ya sé. Pero está bien que a vos te podés inclinar por una u otra lectura, está perfecto.
Análisis, no sé, de tratar...